adelante. Buenos días, Chucky.
Buen día, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo estás, Mercedes?
Muy bien, gracias. ¿Ustedes?
Bien, bien. Acá hablando un poquito de lo que va a pasar mañana en el Consejo Deliberante, mañana miércoles, con esta...
Bueno, ojalá yo lo supiera.
Readecuación presupuestaria.
Claro, no sabemos qué va a pasar. Mañana hay una nueva reunión con mayores contribuyentes, seguramente con la presencia también de del licenciado Melía, porque todavía hay muchas dudas con respecto al proyecto de código tributario que enviaron.
Sí.
Así que pues, seguimos avanzando con esta ordenanza que manda el Ejecutivo y que ha generado muchas dudas en todos. En los concejales y en los mayores contribuyentes.
Ahora, Chucky, esta readecuación, este pedido que hace el Ejecutivo, ¿no? ¿Para qué es realmente? Faltan dos meses, tres meses para que este gobierno pase a manos de otro, de otra administración, ¿no es cierto? Supongamos que no va a ser Elizalde, que no fuera Elizalde elegido nuevo intendente, mejor dicho, por primera vez en realidad. ¿En qué influye esta readecuación presupuestaria? ¿Qué puede cambiar de acá a tres meses?
Aparentemente para poder terminar el año sin el déficit que hoy tiene la municipalidad.
O sea, tapar agujeros, ¿verdad?
Sí. Imagínense que Elizalde ha cobrado sobre la tasa del ABL a cuenta un 21% de más. Bueno, en realidad es un 23% el que cobra, bueno, en definitiva, cobró de más la tasa del ABL, y sí, es un 16%, porque nosotros le habíamos otorgado el 7%, así que un 16% más sobre el ABL a cuenta, y el Tribunal de Cuentas dice que lo tiene que devolver.
¿Cuándo lo va a devolver?
Por lo tanto, ahí ya tenemos un gravísimo problema.
Para el próximo gobierno.
Devolver lo que ha cobrado...
Para el próximo gobierno, Chucky.
No, lo tiene que devolver Elizalde en este ejercicio.
Y, pero si está poniendo
ya lo determinó el Tribunal de Cuentas.
Sí.
O sea, lo tiene que devolver y nos está pidiendo ahora Elizalde, a los concejales y a los mayores contribuyentes, que aumentemos la tasa para que pueda devolver ese dinero que ha utilizado sin que se desfinancie la municipalidad. Imagínense la responsabilidad de los concejales y los mayores contribuyentes sobre esto que ha hecho el intendente y que no debió hacer.
Te tiró la papa caliente, les tiró la papa caliente a ustedes, Tomás.
Siempre nos pasa.
Sí, siempre.
Siempre nos pasa. Es así. Y después terminamos siendo los concejales los que tenemos que arreglar las malas administraciones y quedamos mal con los contribuyentes, con el Ejecutivo seguramente, porque no vamos a hacer lo que quiere, con, o sea, ¿hasta cuándo va a ser el Consejo Deliberante el que arregle los problemas que generan los ejecutivos?
Se hizo una ordenanza de publicidad para mejorar la recaudación, para recaudar donde no se podía recaudar o donde no se recaudaba. ¿Qué pasó con ese instrumento, con eso que aprobó el Consejo?
Bueno, eso hasta la fecha creo que no ha sido implementado. O sea, imagínense a la altura del año que estamos y cómo va a ser el Ejecutivo ahora para implementar la licitación, todo lo que falta hacer para cumplimentar esta ordenanza, que debió hacerlo en abril. Entonces, si puede hacerlo en esta época, supongo que ya estará instrumentándolo. Si no, va a ser otra ordenanza incumplida, que también va a ser después el Consejo Deliberante el que prorrogue seguramente la fecha, porque no ha hecho Elizalde lo que corresponde y debió hacer desde abril.
Claro, claro, seguramente. Esto es como una bola de nieve, ¿no? Como una pelota de nieve se va acrecentando y claro, llegamos a esta fecha del año donde está todo desmadrado ya, ¿no? Buscando manotazo de abogado para poder arreglar los números.
Es algo que venimos viendo hace mucho tiempo. lamentablemente es una forma de administrar los bienes públicos, que es como, como que se viene arrastrando desde hace más de 20 años y no se puede salir de este círculo vicioso. Yo espero sinceramente que los nuevos candidatos con sus propuestas y con sus equipos puedan modificar esta situación que por supuesto perjudica enormemente al municipio. Sí. Pero hay una cosa gravísima que está pasando hoy en el municipio de Pinamar y creo que es inédita porque desde que yo me acuerde nunca bajó la cobrabilidad. Exacto. Como está bajando en este momento.
No llega al 60%.
Tenemos una cobrabilidad apenas superior al 50% por lo que conocemos. Entonces, si pasa eso, sin dudas, es porque por supuesto habrá mucha gente que no puede pagar, pero habrá otra gente, y seguramente mucha, porque este es un lugar de un alto poder adquisitivo, que no está pagando por falta de confianza.
Sí, sí.
Entonces, ¿cómo se devuelve la confianza al contribuyente que está esperando no solamente que no les cobren de más o a cuenta, sino que le devuelvan en servicios lo que está aportando?
Claro, claro, mínimamente eso, ¿no?
Mínimamente, porque las tasas son siempre por contraprestación.
Exactamente.
Y hoy solo alcanzan para cubrir los sueldos, y ni siquiera, porque los sueldos hoy se están cobrando con una ATN de la Nación.
Aparte de la ATN, Chucky, ¿es posible, hoy lo escuchaba Lucas Ventoso, el concejal también de Radical, aquí en Primera Estación de Estación Marina también, en el programa de Raúl Coronel, decía que era posible que hubieran tomado dinero de del dinero de fondos afectados para la planta depuradora para pagar sueldos?
Sí, de hecho pasó.
¿Y eso pasó por el Consejo o fue una decisión unilateral del Ejecutivo?
Eso está autorizado el Ejecutivo a tomar fondos afectados, pero lo tiene que reponer en el mismo ejercicio.
O sea, antes de fin de año tiene que reponer...
Antes de fin de año tiene que reponer todo lo que ha tomado de los fondos afectados. Pero bueno, esto también es una larga situación que viene arrastrándose con la planta depuradora.
Es increíble eso.
Que en el año 2013, me parece que a fines del 2013 o principios del 2014, le dimos a Muriel en ese momento, desde el Consejo Deliberante, el instrumento para empezar la planta. Y no lo ha hecho.
Qué bárbaro.
No lo ha hecho.
El dinero de la planta, esto es algo que lo discuto con todos los concejales, le pregunto más que discutirlo. A Maximiliano Santini le pregunté si había mandado un pedido de informe de comunicación para que le dijera cuánto dinero hay, en qué banco, en qué cuenta. No lo había hecho desde el Consejo todavía. Y a Juanjo de Santos me dijo que el dinero estaba y que eran 30 y pico de millones y que jamás los habían usado. ¿Cómo podemos saber nosotros, el pueblo, qué es lo que pasa y cuánta plata hay?
Bueno, eso a través de los concejales, que vivimos haciendo pedidos de informes que no nos son contestados. Pero lo de la planta depuradora, la última noticia que tuvimos todos, es que nos iba a dar la plata la Nación, ¿se acuerdan?
Sí, sí, sí.
Ahora, ¿cuántas veces nos han prometido esta planta depuradora?
Hace 20 años que viene más o menos, ¿no? Antes de que yo viniera
a Pinamar. Que nos están diciendo que la plata viene no sé de dónde y la planta no aparece, y siempre es en un periodo electoral. Bueno, es evidente que ya no les creemos más.
No, lo grave hoy día es que la plata está supuestamente en una cuenta corriente, en una cuenta a plazo fijo, y se está usando para pagar sueldos. Eso es lo grave.
Exactamente.
Eso es lo grave.
Porque además no alcanza nada para pagar sueldos.
Es plata nuestra, no es de Nación ni de provincia, es plata del municipio esa.
Bueno, imagínense que es casi el 70% de lo que se está usando hoy para pagar sueldos del presupuesto. Y no supera mucho más allá del 50% de lo que se recauda.
Exactamente. Qué
barro. Esto no alcanza para nada.
Chucky,
es un déficit mensual.
Seguro.
Solo para sueldos.
Terminamos con 100 millones abajo.
Que tenemos hoy.
Qué barro, qué barro. Chucky, ahora pasando al plano político, ya se viene, es evidente, las elecciones son inminentes más que evidentes. Te pregunto, ¿no? ¿Qué opinás de esta conformación del Frente Cambiemos? Yo veo mucha gente sorprendida o que dice, ay, ¿cómo pueden seguir trabajando juntos? Me parece que estamos como desacostumbrados. Cuando alguien hace un acuerdo, hace un frente, la idea es seguir, aunque se pierda, acompañando al que gana, ¿no?
Por supuesto, así es. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros hicimos ese acuerdo, y ese acuerdo significa... Hola. Significa que lo vamos a aceptar hasta las últimas consecuencias. Claro, ahora, la diferencia, nos sorprendió la elección, esperábamos otra cosa, también es real. Ahora, una vez que tenemos el acuerdo, bueno, el acuerdo lo vamos a aceptar, impulsar, y bueno, si Dios quiere ganar la elección.
La discusión interna dentro del radicalismo es, ¿se acepta el cargo legislativo porque estaba en el acuerdo? Ahora, el ejecutivo, ¿estaba en el acuerdo? ¿Es ético, es correcto, es, digamos, lo que corresponde aceptar formar parte del equipo del ejecutivo?
Bueno, esa es una decisión que tomará el partido. En realidad, yo creo que lo ideal es que Yesa, cuando gane la elección, ponga todo su equipo. Ahora, si precisa algo más de lo que tiene y solicita ayuda y algún nombre, bueno, veremos si el partido lo acepta y forma parte del gobierno. Lo ideal, y yo creo que Yesa también lo va a entender, es que nosotros estemos en el Consejo Deliberante y él en el Ejecutivo, y así nos podamos complementar, y hagamos un interbloque dentro del Consejo Deliberante. Eso para mí sería lo ideal.
Claro, un interbloque con el PRO.
Claro, por supuesto.
Bueno, pero entonces el Ejecutivo también podría ser un cogobierno entre el PRO y el radicalismo, compartirían también responsabilidades en los dos ámbitos.
Eso lo veríamos. Yo en eso no participé, no estoy participando, y seguramente serán los dos partidos políticos los que tendrán que acordarlo. Yo no estoy en condiciones de decirlo ni afirmarlo. Sinceramente lo digo. Seguramente están las charlas empezando y bueno, veremos. Ahora estamos en la campaña y después veremos cómo seguimos en caso de ganar la elección.
Mercedes, muchísimas gracias por la comunicación.
Al contrario, ustedes como siempre muy amables. Un beso a Caro también.
Muchas gracias.
Y un saludo grande para toda la audiencia.
Gracias, Chucky.
Buen día.
Muy bien, Mercedes Chucky Taurizano, concejal de...